اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. De vuelta del Hajj, de la peregrinación a la Kaaba, volvemos de nuevo a nuestra programación habitual. Les habla Ammar López.
Assalamu alaikum. Mi nombre es Lubna Jamil. Sean todos bienvenidos a este vuestro programa.
Les informamos que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Luz está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las misiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Les recordamos que nos pueden escuchar en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de Radio Terror en www.livestream.com/radioterror.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Queridos radioyentes, esta semana pasada acabamos de llegar de realizar el Hajj, la peregrinación a la Kaaba, la primera edificación que se hizo en el mundo para adorar a Dios, alabado sea. Esta peregrinación se lleva realizando desde que el profeta Abraham, la paz de Dios con él, la instituyó por orden de Dios, alabado sea. Toda la simbología de este acto de adoración está relacionado con la confirmación de la unicidad de Dios, único, sin socios ni copartícipes, y que no tiene nadie que se le parezca. Desde el punto de vista espiritual, es un rito que te acerca tanto a Dios, alabado sea, que a veces sientes la proximidad de Él. Todo el tiempo te sientes tan insignificante ante el Creador y toda su creación. Nos damos cuenta de que somos un puntito infinitesimal en relación a toda su creación. Piensa que eres insignificante en comparación a la cantidad de personas que viven en tu ciudad, que a su vez esta ciudad es insignificante ante el continente donde se encuentra, que a su vez es insignificante ante el planeta Tierra donde se encuentra, que a su vez es insignificante ante el sistema solar al que pertenece, que a su vez es insignificante ante la galaxia a la que pertenece y que a su vez es infinitamente insignificante ante el universo donde se encuentra. Pero a pesar de lo insignificante que somos en su creación, llegamos a sentir su presencia. En este acto de adoración es uno de los momentos de nuestra vida en que nos sentimos más cerca de Dios, alabado sea. También se siente la presencia del Shaitán lapidado, que en su enfado por ver tan enorme cantidad de personas sometidas a la voluntad de Dios, alabado sea, hace lo imposible junto con sus Sayatín, jinns y humanos para desviarnos del comportamiento correcto en este maravilloso acto de adoración. Y para poder luchar contra estos susurros del Shaitán lapidado, de sus secuaces y nuestro nafs, hay que refugiarse en Dios, alabado sea. Y por supuesto, practicar la hermandad entre los seres humanos es fundamental para luchar contra las adversidades que se pueden encontrar en el Hajj, que los corazones de los que allí se encuentren estén a la disposición de los demás. Los accidentes, aunque son designios divinos, como el que ocurrió en los caminos para lapidar al Shaitán lapidado, donde muchas almas fueron devueltas a su Señor, Dios los proteja, los perdone y lo haga de lo suyo, se podrían disminuir o evitar con el resultado de una buena hermandad. Queridos radioyentes, damos gracias a Dios, alabado sea, por invitarnos a su casa, a la cava, y también damos gracias a Dios, alabado sea, por permitirnos volver sanos y salvos con nuestra familia. Ahora que tenemos la batería de la fe cargada, le pedimos a Dios, alabado sea, que este nivel de espiritualidad que hemos alcanzado no se diluya al volver de nuevo a la vida mundanal.
www.radiodosluces.com.
En el tiempo de la música religiosa musulmana, de la música nasheed, esta semana en Radio Dos Luces le pondremos una selección de temas del cantante Nadir Khan. Las canciones que vamos a escuchar son, en primer lugar, el tema Pray My Lord. Durante el programa escucharemos Marhaba, Ahlul Bayt, Faslun Ku Takalluf y The Sound of Tears. Y al finalizar el programa les pondremos el tema The Quest. Esperando que os guste esta selección, os dejamos escuchando el tema Pray My Lord, interpretado por Nadir Khan.
He split the moon in two, and was more beautiful than two moons could ever hope to be. Send peace upon him and his companions and upon his family.
Salu.
Hold a while and let me tell of marvels that once appeared, shattering the cage of reason, hubris, and contumely. At his birth, a thousand signs shone from east and shone from west. Fragrance filled the earth and air. Rebel demons turned to flee. Can such a light once have been not? And another creature was. Can it be heaven's intent not to heal him anciently? Pray, my Lord, and grant your blessings always eternally upon Muhammad, his companions, and his family. I said, pray, my Lord, and grant your blessings always eternally upon Muhammad, his companions, and his family. Did the angels not revere as they bowed to Adam's form, he who was the purest heir of covenant and family? Through God's justice I am lost, my actions give me away, but his mercy to the worlds proclaims hope eternally. Though I fear my wayward ways, still my confidence is sure, for his pleading in my case liberates me utterly. Oh, pray, my Lord, and grant your blessings always eternally upon Muhammad.
madin wahala ساتاتينا عليه وصحبه الكرام يا ربي صلي على محمد وعلى ساتاتينا عليه وصحبه الكرام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبي
Tres son las noblezas de la moral: entablar relaciones con quien las haya cortado contigo, proveer a quien te ha despojado y dispensar a quien te ha oprimido. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
A continuación les contamos las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana que ha terminado.
Se lanza uno de los primeros seguros islámicos en España.
La compañía de seguros Musab, junto con la COP Halal, lanzarán próximamente en el mercado español uno de los primeros seguros islámicos de repatriación de personas extranjeras a sus países de origen en caso de muerte. El primero fue lanzado en las Islas Canarias hace más de 8 años. Es un seguro que permite a los contribuyentes no solo garantizar su vuelta al país de origen, sino otras ventajas como la posible recuperación de una parte de su prima en caso de excedente a final de año, un posible beneficio a final de año por la inversión de su cuota en proyectos de COP Halal y una acumulación de capital propio en su cuenta con la COP Halal. Ante la necesidad de recursos para este seguro, la COP Halal abre una convocatoria para personal comercial en toda España. Los interesados en trabajar en este nuevo producto de seguro deben ponerse en contacto con COP Halal.
La redes sociales echan leña al fuego en el conflicto entre palestinos e israelíes.
En el último pico de violencia en Palestina e Israel, que se desató el 1 de octubre, se han grabado en vídeo algunas de las actuaciones de las fuerzas israelíes contra agresores o presuntos autores de ataques, y las imágenes llegan a centenares de miles de personas en poco tiempo. Una de las grabaciones que se volvió viral fue la de la muerte del joven jerusalimitano Fadi Alum, que según la policía apuñaló a un israelí. En las imágenes el chico aparece rodeado de extremistas judíos que gritan que es un terrorista y piden que lo mate. La policía llega, se baja de un vehículo y lo acribilla a tiro directamente. Luego pregunta ¿dónde están los heridos? Y alguien contesta no hay heridos. Estas imágenes provocan la aparición en la red de miles de comentarios de indignación e ira e insultos de palestinos, también de árabes de otras nacionalidades y de gente de todo el mundo, musulmanes y no musulmanes, árabes y no árabes, y mensajes de incitación al odio y a la violencia. Israel exigió hace unos días a Facebook y a YouTube que retiraran vídeos que llaman a atacar a israelí, incitan al odio hacia los judíos y a derramar sangre. La policía israelí abrió una nueva unidad de ciberseguridad en árabe para vigilar las redes después de que autores de ataques anunciaran sus intenciones en Facebook, aunque en algunos casos sus cuentas fueron hackeadas después de los incidentes. Por su parte, los muros de Facebook de jóvenes israelíes también rebosan violencia. Mensajes de muerte a los árabes, llamadas a agredir o a matar árabes, a dispararle en lugar de arrestarles, insultos contra los árabes, el Islam y el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios, y vídeos y caricaturas que incitan al odio y a la violencia. Incluso algunos políticos israelíes cuelgan en sus muros de Facebook mensajes incendiarios. La analista de redes sociales Rania Sabanev, en relación a este tema, dijo: mayoritariamente creo que las redes sociales añaden leña al fuego, pero no la incitan. Y pienso que los palestinos han entendido finalmente el poder de los medios. Cada vez más intentan explicar la versión palestina de la historia, que a menudo ha sido ignorada o marginada por los medios principales. Así lo recalcó la analista de redes sociales Rania Sabanek.
Los pueblos de Numancia, Arboleda y Pedrizas en la provincia de Soria, en España, darán religión islámica.
Los centros escolares Pedriza, la Arboleda y el Numancia serán los primeros de la provincia de Soria que impartirán la asignatura de religión islámica a partir del próximo curso al contar con un número de alumnos suficiente. En total hay 120 solicitudes de alumnos para recibir esta asignatura a partir del próximo curso en Soria, si bien solamente en estos centros se han conseguido hacer grupos de al menos 10 estudiantes por aula. Con la posiblemente serán 37 los primeros estudiantes que podrían optar por la religión islámica en Soria. Según señaló el presidente de la comunidad islámica en la provincia, Ahmed El Butaibi. Además apuntó que en este momento están haciendo más grupos para que la asignatura se pueda impartir en otros centros, si bien de momento solo cuentan con 3 profesores que puedan impartir a partir del próximo curso esta asignatura en la capital soriana. Hay que tener en cuenta que para poder enseñar esta materia, que sustituirá en el caso de que solicite la de religión católica, hay que tener la diplomatura en educación primaria y contar con la certificación de la Comisión Islámica de España. Por otra parte, el presidente de la Comunidad Islámica de Soria declaró por su parte que ya se han realizado todos los trámites necesarios para que se imparta la asignatura el próximo año en Soria, que eran proponer profesores y presentar el currículum de la asignatura. Esto fue presentado en los últimos días por la Comisión Islámica de España, por lo que ahora estamos pendientes de que sean aprobados por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.
Manifestante antiislámica recibida con los brazos abiertos en una mezquita en Estados Unidos.
En el marco de la jornada antimezquita organizada la semana pasada en los Estados Unidos y que conoció muy pocos seguidores, la única manifestante que salió a expresar su odio contra los lugares de culto musulmán frente a la mezquita de Michigan ha sido invitada a ingresar en la mezquita y recibida con los brazos abiertos. La manifestante aceptó entrar en la mezquita de Nur y escuchó explicaciones sobre el Islam y los preceptos de tolerancia, paz y amor contenidos en esta religión. La manifestante se abrazó con las musulmanas que le sirvieron de guía y se sorprendió agradablemente por la hospitalidad y la comprensión de los fieles. Salvo en la ciudad de Phoenix, en Arizona, donde el colectivo mundial para decir no al Islam juntó no más de 120 manifestantes, en las demás ciudades estadounidenses la jornada fue un total fracaso. We'll be right back.
Más de 1.300 organizaciones civiles niegan que la crisis haya terminado.
Más de 1.300 organizaciones de la sociedad civil integradas en la Alianza Española contra la Pobreza y la campaña No al TIP recordaron la semana pasada que en España una de cada cinco personas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión, lo que le coloca como el segundo país de la Unión Europea con más pobreza infantil. Además, a escala mundial, una de cada nueve personas carece de alimentos suficientes y el 70% de las personas pobres son mujeres. Estos fueron algunos de los datos que recordaron en la presentación en la sede de Greenpeace en Madrid del calendario de movilizaciones en el marco de la Semana de Lucha contra la Desigualdad y los Tratados Comerciales bajo el lema «Las personas primero, exigimos gobiernos responsables con los derechos humanos». A esta programación ya se han sumado unas 50 ciudades y localidades españolas. La Semana contra los Tratados de Libre Comercio arrancó esta semana pasada con la entrega en Bruselas de más de 3 millones de firmas de los distintos países europeos contra estos acuerdos, aunque denunciaron que la entrega sufrió el ninguneo por parte de las autoridades comunitarias. La ONG rechazaron la idea de estar saliendo de una crisis porque las cuentas macroeconómicas y de los gobiernos estén un poco mejor. Mientras las condiciones de empleo se sigan precarizando, sigan siendo difíciles las condiciones de acceso a la salud y la educación, y hay muchas familias en riesgo de pobreza alimentaria y energética, así lo subrayó, el portavoz de Alianza, Pablo Martínez. Martínez hizo esta declaración en referencia a la estrategia presentada la semana pasada por el gobierno para ayudar a las 23.000 personas sin hogar que hay en España y un estudio que analizará las más de 20 ayudas y subvenciones que distintas administraciones conceden vinculadas a los ingresos mínimos.
Suspender por 2 años a un policía francés por comentarios islamófobos.
Condenado en primera instancia a pagar 5.000 euros y a 8 meses de prisión, un policía de la ciudad francesa de Lyon ha sido suspendido por 2 años por subir a su cuenta de Facebook comentarios antiislámicos. Ocultando su profesión, este policía se permitió subir comentarios llenos de odio contra la segunda religión del país europeo, según informó el sitio Le Progrès. Musulmán, una bala, objetivos a matar son uno de los comentarios por los cuales el Consejo de Disciplina de la Policía Nacional Francesa tomó la decisión de suspender por 2 años a este policía de 43 años.
El Ayuntamiento de Córdoba, en España, prevé instalar un parque industrial halal en la carretera de Palma.
El polígono industrial de la carretera de Palma de Río será el lugar desde el que se desarrolle el proyecto del Parque Halal de Córdoba, que se inició durante el anterior mandato y que al actual gobierno ha decidido darle continuidad. La concejala de Desarrollo, Carmen González, aseguró en estos días que se trata del suelo más idóneo para este proyecto, ya que gran parte de los terrenos están aún en desuso, por lo que se ha planteado que las empresas que quieran instalarse en Córdoba para obtener la certificación halal empiecen a instalarse en este plan industrial. González realizó este anuncio tras la primera reunión del Grupo de Trabajo de Economía Consolidada, donde se incluyen sectores como la agroalimentación, el comercio o el turismo, en la que se pusieron encima de la mesa las prioridades de desarrollo para estos sectores con el objetivo de que se incluyan en los presupuestos municipales de 2016. La mejora de la infraestructura, como la apuesta por el intermodal del Higuerón, fue una de esas propuestas con el objetivo de que sirva para poner en carga el suelo industrial de esta zona. La instalación del Parque Halal sería, por tanto, una oportunidad para dotar de contenido este polígono que está aún a nivel de ocupación mínima. El Córdoba Halal tiene previsto atraer a 1.329 empresas solo en los primeros 5 años de funcionamiento, es decir, desde ahora y hasta el 2020, según se puso de manifiesto en el plan de viabilidad que realizó la empresa Identity a petición de la Fundación Agrópolis.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos al cantante Nader Khan y su canción Marhaba.
Ah, 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 ah.
صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر مرحبا سیدی مکی مدنی العربی مرحبا سیدی مکی مدنی العربی دل و جان باد صدایت چه عجب خوش لقبی دل و جان باد صدایت چه عجب خوش لقبی مرحبا سیدی مکی مدنی العربی مرحبا سیدی مکی مدنی العربی سوالی نہ گیا خالی ہاتھ آیا مگر لوٹ کے خالی نہ گیا ہو کے مایوس تیرے در سے سوالی نہ گیا خالی ہاتھ آیا مگر لوٹ کے خالی نہ گیا ہے تو ہی افضل الانسان تو محبوب خدا ہے تو ہی افضل الانسان تو محبوب خدا قریشی بنی ہاشمی او مطلبی سیدی انت حبیبی و طبیب قلبی مرحبا سیدی مکی مدنی العربی مرحبا سیدی مکی مدنی العربی کسی قابل تو نہیں ہو کب بتا ہوگا مجھے ذوق سنا خان نبی اے قمر یہ میری کوشش کسی قابل تو نہیں ہی میری خاطر تو یہ نسبت بھی بہت ہے مولا میری خاطر تو یہ نسبت بھی بہت ہے مولا مولا نسبت بھی بہت ہے مولا ہاں میں کہاں ورنہ کہاں ذکر خدا نات نبی ہو دل و جان باد صدایت سے عجب خوش لقبی مرحبا سیدی مکی مدنی العربی مرحبا سیدی مکی مدنی العربی مرحبا سیدی مکی مدنی العربی مرحبا سیدی مکی مدنی العربی
Este libro, el Corán, del cual no hay duda que sea la verdad proveniente de Dios, es una guía para los piadosos, aquellos que creen en lo oculto, practican la oración prescrita y dan en caridad parte de lo que Dios les ha proveído. Creen lo que ha sido revelado y lo que fue revelado anteriormente, y están convencidos de la existencia de la otra vida. Esos son quienes siguen la guía de su Señor y quienes triunfarán. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 2 y en las aleyas que van de la 2 a la 5.
www.radiodosluces.com.
Esta semana, en la sección de consejos de salud en Radio Dos Luces, les hablaremos de la diferencia entre hambre fisiológico y hambre psicológico.
Muchas veces, a lo largo del día, sobre todo por la tarde-noche, tenemos ansiedad con la comida. Es decir, no podemos controlar lo que comemos a ciertas horas del día. Esta conducta suele estar relacionada con los conceptos de hambre fisiológico y hambre psicológico. Para alimentarnos de una manera correcta, debemos conocer en qué consiste cada uno de estos tipos de hambre. Si nos cuesta mantener una alimentación equilibrada porque a menudo sufrimos ataques de ansiedad o antojos, deberíamos plantearnos por qué suceden esto. La ansiedad suele ser un síntoma de que algo no funciona bien en nuestro cuerpo y solucionarlo pasa por encontrar el motivo más profundo de estos ataques de hambre.
La ansiedad como síntoma, no como causa.
¿Por qué sufrimos ansiedad con la comida? Nos atreveríamos a decir que en la mayoría de los casos está fruto de una dieta extremadamente restrictiva que no nos deja comer aquello que queremos. Una alimentación sana y equilibrada debería ser variada y contener la mayoría de los alimentos de los que disponemos. La clave, como siempre, está en las cantidades. Si hay alimentos de los que debemos reducir su consumo en el caso de que nos encontremos una dieta de pérdida de peso, pero también debemos encontrar un momento para incluirlos en nuestro plato si esto nos genera ansiedad. Para eso sirven las comidas trampa. Si sabemos que una vez a la semana o una vez cada dos semanas, depende de cada uno, podemos comernos una hamburguesa que tanto nos gusta, la ansiedad por incluirla en nuestra dieta se verá notablemente reducida. Por otro lado, existen otros factores exógenos que pueden ser el origen de esa ansiedad. Estado de estrés, tristeza. ¿Quién no recuerda la imagen de la película americana en la que la chica a la que su novio le ha dejado plantada el día del baile de graduación ahoga sus penas en un gigantesco bote de helado? Euforia, también influyen factores culturales.
Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre hambre psicológico y hambre fisiológico?
El hambre psicológico se caracteriza porque aparece de repente y suele ser por algún tipo de alimento en concreto. Por norma general, bastante insano y calórico, es lo que comúnmente llamamos antojo. Lo más importante para poder controlar estas situaciones en las que aparece el hambre psicológico pasa por reconocer el origen de los antojos, como ¿por qué tengo hambre o hay algo más detrás? Por el contrario, el hambre fisiológico o hambre real se da cuando nuestro cuerpo nos pide combustible para funcionar. También se conoce como hambre estomacal, y las señales que nos alertan de que necesitamos ingerir alimentos pueden ser la sensación de estómago vacío o los ruidos estomacales. Cuando tenemos hambre real, para calmarlo, el cuerpo nos pide cualquier tipo de alimento y no necesariamente algo altamente calórico.
¿Y cómo podemos controlar el hambre psicológico?
El primer paso para identificar el tipo de hambre que tenemos es pararnos unos minutos a pensar si realmente tenemos hambre o si se trata de un capricho o de un antojo. El solo hecho de detenernos a reflexionar ya puede ser un buen indicador. Comer de manera inconsciente y rodeado de distracciones nos impide ser conscientes del nivel de saciedad de nuestro cuerpo, como ya lo hemos hablado en otras ocasiones. En segundo lugar, identificar cuándo y por qué se producen estos ataques de hambre, que por norma general suelen darse frente a las mismas situaciones y a la misma hora del día. Si sabes que a partir de las 8 de la tarde te dan antojo de galletas y estás preparado mentalmente para ello, será mucho más fácil controlarlo. Planee algo diferente para ese momento del día. Lea un libro, haga ejercicio, juegue con sus hijos. Manténgase ocupado durante ese periodo de tiempo. Tercero, aliméntese de forma sana y que eso se refleje en su nevera. Si come bien, cubriendo sus necesidades calóricas y de macronutrientes y de manera saludable, será más difícil que caigan los antojos. Intente no llevar una dieta muy restrictiva y realice una comida trampa si lo considera necesario para rebajar la ansiedad una vez de vez en cuando. Cuarto, conózcase a sí mismo y no se boicotee. Si sabe que por la tarde entra en una ansiedad irrefrenable para comer chocolate, no tenga chocolate en casa, al menos hasta que pueda controlar esos ataques de ansiedad. En resumen, debemos realizar un cambio de mentalidad y concienciarnos de que estos ataques de hambre son más algo psicológico que algo físico. Debemos aprender a diferenciarlos y tendremos media batalla ganada.
www.radiodosluces.com.
A continuación les vamos a leer los correos que ustedes nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
I am a Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslim, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía el señor Ahmad Sánchez Núñez desde Jaén, en España. El señor Ahmad Sánchez Núñez les manda un saludo de la paz de Dios a todos los radio oyentes y nos manda un cuento de Nasruddin.
Nasruddin fue atacado por unos bandidos cuando se dirigía a la corte del rey. Fue robado, golpeado y dejado por muerto al lado del camino. Finalmente recuperó la conciencia y se las arregló para volver como pudo a su casa. Una semana después, el mulá visitaba de nuevo el palacio. En el camino se llenó los bolsillos de piedra. Cuando el monarca se dirigía a los cortesanos, las piedras se cayeron ruidosamente del manto de Nasruddin. El rey interrumpió sus palabras. Nasruddin, ¿no crees que unos bolsillos repletos de piedras son una carga innecesaria? A lo que Nasruddin respondió, Majestad, una piedra útil no es nunca una carga.
Muchas gracias al señor Ahmad Sánchez Núñez desde Jaén en España y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiosluces.com.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en Radio Dos Luces, en la sección del pergamino donde os contamos historias de los caballeros del Islam, les hablaremos de la contribución a las ciencias actuales del sabio musulmán Abul Wahid ibn Rushd, más conocido por Averroes de Córdoba.
Allah, 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 Allah.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, Allahu akbar.
Averroes nace en Córdoba, al-Ándalus, el 14 de abril de 1126 y muere en Marrakech el 10 de diciembre de 1198. Fue un filósofo y médico andalusí, maestro de filosofías y leyes islámicas, matemáticas, astronomía y medicina. Averroes proviene de una familia de estudiosos de derecho. Su abuelo fue cadí, es decir, juez principal de Córdoba, bajo el régimen de los almorávides, y su padre mantuvo el mismo cargo hasta la llegada de la dinastía almohade en 1146. El propio Averroes fue nombrado cadí de Sevilla y sirvió en las cortes de Sevilla, Córdoba y Marruecos durante su carrera. Además de elaborar una enciclopedia médica, escribió comentarios sobre la obra de Aristóteles, de ahí que fue conocido como el comentador. En su obra Refutación de la Refutación, defiende la filosofía aristotélica frente a las afirmaciones de Al-Ghazali de que la filosofía estaría en contradicción con la religión y sería, por lo tanto, una afrenta a las enseñanzas del Islam. Jacob Anatoli tradujo sus obras del árabe al hebreo durante el siglo XIII. Sus escritos influyeron en el pensamiento cristiano de la Edad Media y en el Renacimiento. A finales del siglo XII, una ola de fanatismo integrista islámico invadió Al-Ándalus después de la conquista de los almohades y Averroes fue desterrado y aislado en Lucena y Cabra, cerca de Córdoba, prohibiéndose sus obras. Meses antes de su muerte, sin embargo, fue reivindicado y llamado a la corte en Marruecos. Muchas de sus obras de lógica y metafísica se han perdido definitivamente como consecuencia de la censura. Gran parte de su obra solo ha podido sobrevivir a través de traducciones en hebreo y latín, y no en su original árabe. Su principal discípulo fue Ibn Tumlus, quien le había sucedido como médico de cámara del quinto califa almohade al-Nasir.
Allahu Akbar.
www.radiodosluces.com.
Abren el primer hotel de arena en el mundo. Esta es la noticia insólita que les contamos hoy en Radio Dos Luces.
Si le gusta construir castillos de arena en la playa, esta es su oportunidad para vivir en uno. Sun Hotels, el primero en el mundo construido íntegramente de arena, abrió sus puertas en dos ciudades holandesas, Oss y Sneek, para celebrar los festivales de esculturas de arena que se llevan a cabo allí cada año. Los elegantes hoteles cuentan con habitaciones totalmente amobladas, con conexión wifi gratuita, agua corriente, electricidad y numerosas ventanas. Los hospedajes están inspirados en los hoteles de hielo de Suecia y Finlandia. La estructura básica del hotel se compone de paredes de concreto recubiertas por dentro y por fuera con arena reforzada para garantizar que no se desmorone. En cuanto a los precios, una noche para dos personas cuesta $68 e incluye dos entradas a los festivales de escultura de arena. Una vez que finalizó el festival, que esto fue a principios, en los días pasados de primero de octubre, los hoteles desaparecieron, pero solo por ahora, ya que el Sun Hotel planea reabrir la temporada que viene y extender la idea a otras playas como por ejemplo de Alemania y del Reino Unido.
www.radiodosluces.com.
De nuevo música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Ahl el Bayt de Nadir Khan.
La ilaha illa Allah, 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 Muhammad. إلا الله 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 محمد رسول الله يا مولانا كل من كان محبا لهم كل من سار على دربهم يدخل الجنة يدخل الجنة من غير حزن
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله يا مولانا
حب أهل البيت فرض عندنا حب أهل البيت فرض عندنا وبهذا الحب لا نخشى المحال
أخشى الميحان.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله يا مولانا. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله يا مولانا. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله يا مولانا. لا إله إلا الله 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 محمد.
La lengua es un sabio que yace detrás de su corazón. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, ahora con la sesión que hemos titulado Observatorio de la Islamofobia, donde la ONG Musulmanes por la Paz cada cierto tiempo denuncia casos de islamofobia que se producen en los medios de comunicación. Pasamos pues los micrófonos a su representante, señor Munir González. Salamu alaikum, Munir.
Alaikum salam, saludos a todos y a todas.
¿Qué tal, cómo está?
Bien, gracias a Dios.
Gracias a Dios. Bueno, pues nada, cuando quiera.
Muy bien, bueno. En el programa de hoy voy a centrarme en titulares de noticias que invitan a la islamofobia. Por ejemplo, tenemos en el diario digital lainformación.com que dice textualmente el titular: la batalla entre la cruz y la media luna por la mezquita de Córdoba, refiriéndose a la polémica por todos conocidos sobre la matriculación de la mezquita, haciendo referencia a una supuesta batalla, a una guerra entre dos religiones, la cristiana representada por la cruz y la musulmana por la media luna. Y nada más lejos de la realidad, evidentemente.
Desde luego que sí.
Otros ejemplos recogidos de varios medios de comunicación son: te volverás musulmana si te duran 10 combatientes, una esclava sexual de Estado Islámico relata su infierno, el ISIS recluta y entrena niños para convertirlos en suicidas, miles de niñas y mujeres yazidis convertidas en esclavas sexuales del Estado Islámico tortura, crucifica a niños cristianos de 12 años, señora terror filtró datos de un soldado condecorado de Estados Unidos y llamó a los yihadistas a cazarlo, el Estado Islámico obliga a los cristianos a pagar para salvar la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden ser muchos más.
Bueno, deberíamos aclarar que esta gente de Estado Islámico no tienen nada. De hecho, precisamente los que más matan son musulmanes, ¿no?
Exactamente, eso es una cosa que tiene que quedar clara, pero claro, los titulares no son esos. Y claro, si nos damos cuenta, los titulares, lo primero más evidente que vemos es la unión de la palabra islámico a otras como violación, esclava sexual, infierno, suicidas, tortura, crucifixión, cazar, etcétera, etcétera. La asociación por repetición es sencilla y clara: Islam, musulmanes, atrocidades.
Desde luego que sí.
Bueno, y continúo con algún titular más. Ahora nos centramos en el periódico Religión y Libertad, de información cristiana, aunque estamos completamente seguros que no representa la opinión de todos nuestros hermanos cristianos. Pero bueno, este periódico nos da mucho juego. Por ejemplo, nos dice: miles de musulmanes acuden a exorcistas coptos para que Cristo les libere del maligno.
Muy bueno.
Sí, es bueno porque es... y muy curioso, porque es que la realidad egipcia es una gran desconocida, porque los musulmanes van a iglesias sin ningún problema y los cristianos van a visitar mezquitas sin ningún problema. O sea,
sí, efectivamente, ellos lo llevan muy bien, no como esta revista digital.
Exactamente, exactamente. Bueno, arde el convento católico maronita de San Charbel en Jerusalén, se sospecha de extremistas islámicos. El fenómeno de los musulmanes que sueñan con Jesús, María, centros católicos es también frecuente y cada vez más documentado en todo el mundo, y muchos más. ¿Sabes?
Bueno, sabemos por experiencia que el índice de conversos del catolicismo o del cristianismo Al-Hilal es grandísimo cuando al revés es casi identificable, ¿no?
Es muy escaso, y eso ya ahora, pues por la situación que se está dando, pues sí que se están dando alguna conversión, pero bueno, ningún problema, pero el titular es está ahí, ¿sabes?
Está ahí, sí.
También otra página muy similar que se llama Aciprensa, igual, también, por ejemplo, estos hacen referencia a que musulmanes golpean y torturan a un maestro en Pakistán por ser católico, otros tres profesores. Es totalmente condenable, evidentemente. Pero bueno, algunos más, de minutodigital.com. Musulmanes obligan a retirar un cerdito de plástico en una escuela italiana.
Oye, pero ¿tú estás leyendo las páginas de humor? Creo que son muy buenos.
Es tragicómico, según sí. Parece, en el norte de Italia, pues en una escuela que estaba pues un cerdito de plástico. Allá en el recreo, pues según dicen, pues que hubo padres musulmanes que exigieron que se quitara tal y cual, y la Liga Norte, el partido fascista, pues dio una rueda de prensa, le dio mucho bombo, etcétera, etcétera, y por supuesto Minuto Digital se hizo eco de ello. ¿Sabes? Luego otro también muy bueno es de periodistadigital.com, que nos dice que los migrantes musulmanes ven el trabajo como un castigo. En palabras de Skildal, jefe de integración de Modern Parking, Dinamarca. Seguramente que el nombre lo he dicho fatal, porque hay letras que ni conozco. Pues igual, titulares, muy titulares.
Bueno, todos sabemos, ¿verdad?, que una de las cosas más importantes del Islam es que nosotros no abandonamos la vida, es decir, que tenemos la obligación de trabajar para mantenernos y para mantener a la gente necesitada. Así que esto está totalmente fuera de lugar, ¿no?
Totalmente fuera de lugar, pero bueno. Otro más, y ya voy acabando, el digital Hispanidad, también nos da jugosos titulares como que para luchar contra el Islam tengamos el valor de ser cristianos, lo dijo Angela Merkel. Obama, entre comillas, nos habla de islamofobia, pero se olvida hablar de cristianofobia en su país. ¿Sabes? La paradoja siria, Occidente defiende al islamista Erdogan frente al cristiano Putin, mezclando ya todas las cosas ahí así por haber.
Eso, aquí en Canarias le hubiéramos llamado potaje.
Sí, sí. El Estado Islámico planea ataques contra los cristianos y las islas de Pakistán. Nuevo renacer de los mercados islámicos de esclavos. Titulares tremendos, pero bueno, estos son únicamente una pequeña muestra que he sacado. Son muchos más los titulares de noticias que he encontrado al preparar el programa de hoy. Estos titulares lo que pretenden en la mayoría de los casos es fomentar la islamofobia y crear un clima de alarma social y de rechazo frente al musulmán. Pero aunque sea cierto que algunas noticias pueden llegar a ser falsas o exageradas, la triste verdad es que muchas de ellas son ciertas. Eso es la verdadera desgracia. Y es que el mayor creador de islamofobia, por desgracia, son esas actitudes y acciones que ciertos criminales están llevando a cabo en nombre del Islam, ensuciando nuestra creencia y a todos los musulmanes. Digamos que las bestias, tanto estos que actúan en nombre del Islam como los islamófobos, se retroalimentan unos a otros.
Bueno, pero también hay que aclarar que toda esta gente que hace las cosas en nombre del Islam no pueden ser identificados como musulmanes.
Nada, eso por supuesto, son salvajes.
Y de hecho muchas veces son pagados por gente que no tiene nada que ver con el Islam. Así que,
exactamente, hay que se retroalimenten, que se necesiten, que se apoyen unos a otros. Tenemos bien a unos para hacer las víctimas y otros pues exactamente igual.
Pues nada, muchísimas gracias Munir por hacernos este abanico de islamofobia en los medios de comunicación y hasta la próxima si Dios quiere.
Inshallah.
Salam aleikum.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el cuarto tema musical de esta semana titulado Faslun Kuta Kalluf, interpretado por el cantante Nadir Khan.
فاعلم أنه لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله
الله
Allah.
فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہو جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے اللہ جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے اللہ ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے اللہ خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا دل تڑپ جائے گا بات بڑھ جائے گی میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے اللہ کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے اللہ
Decir no hay divinidad salvo Dios, el precio del paraíso. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en Radio Dos Luces, en la sección de Dos Luces de Cine de Charlas Islámicas, les hablaremos de la importancia de ser caritativos si queremos alcanzar la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso, atestiguó que no hay otra divinidad excepto Dios, único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad, su siervo, mensajero, las paz y las bendiciones de Dios sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeras. El profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo en un hadith qudsi: siervos míos, todos estáis desorientados, menos aquellos a quienes yo oriento. Pedidme orientación y yo os la daré. Siervos míos, todos estáis hambrientos, menos aquellos a quienes doy de comer. Pedidme comida y yo os la daré. Siervos míos, todos estáis desnudos, menos aquellos a quienes yo visto. Pedidme vestimenta y yo os proveeré de ella. Siervos míos, vosotros equivocáis de noche y de día, y yo perdono todos los pecados. Pedidme pues perdón y yo os perdonaré. Siervos míos, si el primero de vosotros y el último, el ser humano y el genio, os congregáis en un mismo lugar y me rogarais y dieseis cada uno de ellos lo que pidiera, ello no disminuiría de mi reino más de lo que disminuye un alfiler si se introduce en el mar. Es decir, que a Allah subhanahu wa ta'ala le gusta que le pidamos, que le hagamos súplicas, y claro, para poder hacer estas súplicas necesitamos tener la certeza de su existencia y de su mensaje. Y para obtener esta certeza en su existencia, Dios alabado sea, constantemente nos anima a reflexionar sobre las aleyas del Sagrado Corán para que lleguemos a la conclusión de que estas aleyas son palabras de nuestro Creador. Dice el Sagrado Corán en la Sura de las Mujeres y en la Ley 82. ¿Es que no van a reflexionar sobre este Corán? Si procediera de alguien distinto de Dios, ciertamente habrían hallado en él muchas contradicciones. Por ejemplo, reflexionemos en lo que dice el Corán en la Sura del Astro Nocturno y en la Ley 11. Juro por el cielo y lo que devuelve. Y dice en la Sura de la Vaca, en el versículo 22, Él hizo de la tierra un lugar habitable para vosotros y del cielo un techo protegido. Esta propiedad del cielo ha sido descubierta por la ciencia en el siglo XX. La atmósfera que rodea la tierra cumple funciones importantes en la conservación de la vida. Al destruir por fricción muchos meteoros grandes y pequeños que se aproximan a la Tierra, impide que estos lleguen al suelo y dañen a los seres humanos, o los seres vivientes, es decir, a cualquier ser de la creación. Además, la atmósfera filtra las radiaciones provenientes del espacio exterior que son perjudiciales para los seres vivos. Radiaciones emitidas por el sol y por las estrellas, permitiendo que pasen a través de ellas radiaciones inocuas y útiles, como la luz visible, la radiación ultravioleta de baja longitud de onda, que hace que se produzca la fotosíntesis de las plantas, que es importante para la supervivencia de todos los seres vivos, y las ondas de radio. Protege también a la Tierra del intenso frío del espacio exterior, que alcanza los menos 270 grados centígrados. En resumen, hay un sistema perfecto funcionando a gran altura encima de la Tierra. Rodea nuestro mundo y lo protege de amenazas externas. Y hace ya muchos siglos que Dios nos informó en el Corán de que la atmósfera del mundo funcionaba como un escudo protector. Volviendo al hadith con el que empezamos el Dars, con el que empezamos la charla, si queremos que Allah nos dé a nosotros, nosotros debemos dar. Por lo tanto, no debemos olvidar el ser caritativos con nuestros semejantes si queremos alcanzar la misericordia de Dios, alabado sea. El mensajero de Dios sacrificó una vez un cordero. Después de haber regalado mucha de la carne, le preguntó a Aisha, Dios esté complacido con ella, si había quedado algo. Cuando contestó que solamente quedaba una paletilla, el profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo: ¿Quieres decir que vamos a recibir la recompensa por todo menos por la paletilla? El profeta fue siempre un gran ejemplo de generosidad tanto que nos dio el ejemplo de que su verdadera fortuna era dar a los demás. Además, siempre dio con una hermosa sonrisa, como así lo dijo un poeta. Si algún día alguien compara tu generosidad con la de las nubes, estará equivocando en su alabanza. Porque las nubes dan llorando, pero tú das sonriendo. Subhanallah. Una vez un hombre que vivía en Meca, estamos hablando de la Meca antes de que fuera arrebatada al califato musulmán, contó la siguiente experiencia que tuvo relacionada con la caridad de la gente. Dijo: una vez en Meca perdí mi cartera y me quedé sin dinero alguno. Esperaba recibir dinero de Basra, pero no llegaba. Mi pelo y barba estaban ya muy largos, así que fui al barbero y le pregunté si me cortaría el pelo por Dios, ya que no tenía dinero. Estaba afeitando un hombre en ese momento, pero me indicó un sitio donde sentarme y empezó a atenderme, dejando de atender al otro hombre. El hombre, claro, protestó, y entonces el barbero se volvió hacia él y le dijo: lo siento, señor. Le estaba afeitando a usted por un pago, pero este hombre me ha pedido que lo haga por Dios. Las obligaciones con Dios siempre tienen prioridad y no necesitan pago. Los siervos nunca sabemos qué precio tienen ante Allah y nunca podemos pagarlo. Después de haberme afeitado, el barbero me metió en el bolsillo disimuladamente unas cuantas monedas de oro y me dijo: para las necesidades más urgentes, lo siento, pero no tengo más. Pasaron unos días. El dinero que esperaba de Basra había llegado. Y fui a darle al barbero lo que debía, pero él me dijo: nunca lo cogeré. Ningún siervo de Dios puede pagar lo que se ha hecho por el Dios. Que Dios te dé la paz. Esta historia nos demuestra lo importante que es dar caridad, pero siempre pensando en agradar a Dios, alabado sea. Es decir, debemos ser generosos no por nosotros o por los demás, sino única y exclusivamente por Dios, alabado sea. Una vez un hombre llamado Ben Said, zapatero, musulmán devoto y practicante, antes del atardecer entró a la mezquita con la intención de orar como era su costumbre. Después de hacer sus abluciones se sentó sobre sus talones. Se preparaba a invocar a Dios, alabado sea, cuando vio a una lechuza que estaba parada sobre el muro y parecía ignorar al gentío. Ben Said la miró un largo rato, despertándole curiosidad. Al día siguiente, a la misma hora, regresó a la mezquita y el mochuelo estaba allí parado sobre el muro. Al tercer día la vio todavía en el mismo lugar, no se había movido. Cada tarde Ben Said encontraba al mochuelo inmóvil en el mismo sitio. Decidió acercarse y entonces se dio cuenta que el mochuelo era ciego. Se dio cuenta entonces por qué la pobre bestia no abandonaba aquel lugar. Es ciego, se dijo Ben Said. Pero ¿cómo encontrará su alimento? Entonces llegó un halcón y con las alas desplegadas abrigó al mochuelo. Llevaba en el pico una pequeña serpiente. Se puso a desgarrar la carne y le daba al pobre mochuelo de comer. Al ver aquella escena, Ben Said empezó a pensar y razonar y se dijo: no hay fuerza ni poder que no emane de Dios, que no emane de Dios. El halcón con su ayuda le impide de perecer miserablemente. Y decir que yo, pobre Ben Said, tengo que esforzarme para vivir y tengo que trabajar para juntar unas pocas monedas. Cuanto más zapatos y más zapatos debo remendar todos los días. ¿Está mal levantarse tan temprano y trabajar con afán todo el día? Mas no vale la pena vivir con ansiedad permanentemente cuando sería suficiente tener confianza en la bondad de Dios que mantiene a ese mochuelo. Tal vez yo, Ben Said, no tengo el mismo valor que el mochuelo a los ojos de Dios. En fin, Ben Said decidió abandonar su oficio. Desde aquel momento cerró su tienda y se fue a sentar delante del portal de la mezquita. Estaba contento y orgulloso de sí mismo. Ahora sí que me asemejo al viejo mochuelo. Y esperaba a los que pasaran y le dejaran una limosna. Un día pasó un amigo y lo miró y al reconocerlo le preguntó: Ben Said, ¿qué haces ahí? El zapatero contó la historia del viejo mochuelo y del halcón. ¿No había sido acaso aquello una enseñanza, un signo de la voluntad de Dios? Sin embargo, el amigo le dijo: querido Ben Said, me parece que tú no has entendido nada de lo que Dios te ha mostrado. No lo hizo para que tú corrieses a comportarte como el mochuelo, sino para que tú imitases al halcón que ayudó a un infortunado y más necesitado que él. Esto solamente te quería enseñar Dios. Tú debes ser un amigo caritativo, bondadoso para los hermanos indigentes y debes ser para ellos un socorredor lleno de cariño. Entonces Benzaí comprendió la enseñanza y regresó al trabajo con empeño para ganar más dinero del habitual y así tratar de ayudar a los más pobres que él. Mano, esta historia lo que nos quiere decir es que no debemos dejarnos caer en el fallo de poner nuestra confianza en Alá abandonándonos sin realizar ningún esfuerzo por conseguir el sustento. El sustento viene de Dios, pero nosotros no tenemos que esforzar por ello. Además, debemos compartir de ese sustento que Dios nos da con los más necesitados. Dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. El mejor hombre es aquel del que la gente más se beneficia. Walalam y Dios sabe más.
www.radio2luces.com.
A continuación nos ponemos el tema The Sound of Tears interpretado por el cantante Nader Khan.
Redemption from desire, desires a lonely crier. Oh, redemption from desire, desires a lonely cry. Astaghfirullah, inna Allah du karamin wa rahmatin lilladhi qataba min zalali. Astaghfirullah, inna Allah du karamin wa rahmatin lilladhi تعب من زلالي. أستغفر الله إن الله ذو كرم ورحمة للذي قد تعب من زلالي.
In the time, last time, before our time, when you called us forth to bear witness, following the devout, answered yes without the shadow of a doubt. Your spoken word was what I had heard as I stumbled into wakefulness. As we gathered about, it stirred me within as it shook me without. And the years they passed till the day at last I awoke with a cry of the pain of severance. And then I felt it again and again, but there was a mercy that was hidden in the pain. Ravenous desire, a burning fire. Who am I to claim a share in deliverance? I can't always explain, but my time's running out and my guilt is plain.
Oh, one who hears the sound of tears as they quench the thirst of the earth that I pray on. My Lord, forgive me, I have failed the covenant that I had taken on. Oh, one who sees my arrogant knees as they kiss the ground in the hopes of redemption. My Lord, forgive me, I have failed the covenant that I had taken on.
As I took the trust on whose alas, the mountains quaked at the consequences. As I pledged to obey, the earth cried over the one who goes astray. As our ship set sail and worldly veil sent us drifting to our distances, the mind did lose the way, but the heart kept reminding of yesterday. Now here I am, a broken man. I've earned the fate that your justice regulates. Dry, empty hands, Don't stop the flow of the hourglass sands. Oh, free of need, you have decreed. Your mercy descends on the one who supplicates, raised empty hands. Oh, plead mercy, my Lord, plead a generous hand.
Oh, one who hears the sound of tears as they quench the thirst of the earth that I pray on. My Lord, forgive me, I have failed the covenant that I had taken on. Oh, one who knows the song of those who wail in remorse at the sting of separation. My Lord, forgive me, I have failed the covenant that I had taken on. Forgive me and relieve me, and a wing of hope do give me. Just a wing of fear that's with me won't get me near the promised land. Redemption from desire, desire's a lonely crier. Your closeness I aspire, but I can't carry on if you don't take my hand. Oh, one who hears the sound of tears as they quench the thirst of the earth that I pray on. My Lord, forgive me, I have failed the covenant that I had taken.
Rabbana.
Jurando por Dios, no hagáis de él un obstáculo que os impida practicar la caridad, ser temerosos de Dios y reconciliar a los hombres. Dios todo lo oye y todo lo sabe. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 2 y en la Leya 224.
www.radiodosluces.com.
¿Sabía que muchos de los utensilios domésticos que utilizamos fueron inventados o utilizados por los antiguos egipcios? Efectivamente, de hecho, entre ellos están la llave y la cerradura, los peines, las tijeras, las pelucas, el maquillaje, los desodorantes, el cepillo de dientes y hasta la pasta dental. Asombroso, ¿no?
www.radiodosluces.com.
Ahora, antes de terminar, les queremos hablar de un problema grave causado por el sedentarismo. Según las últimas investigaciones sobre este tema, pasar mucho tiempo sentado puede ocasionar la muerte. Parece ser que estar sentado durante 8 y 12 horas al día aumenta el 90% de padecer, entre otras cosas, diabetes del tipo 2. Hoy en día las personas pasan mucho tiempo sentado, o más tiempo sentados que de pie, cuando van a trabajar en una oficina, cuando van en coche para ver la televisión. Es como si el mundo moderno fuese sido diseñado para que las personas estén más tiempo sentadas. Pero lo que quizás no sabemos es que esto nos afecta a tal punto de que podemos contraer la muerte. Un estudio realizado por Annals of Internal Medicine indica que este comportamiento aumenta las posibilidades de padecer de alguna enfermedad o una condición que nos mate prematuramente. Estos investigadores de Toronto, Canadá, llegaron a esta conclusión después de realizar 47 estudios sobre los comportamientos sedentarios. Con dichos estudios se demostraron que el comportamiento sedentario puede llevar a la muerte por enfermedades cardiovasculares y cáncer, así como también por diabetes del tipo 2. La inactividad física, se identificó como una de las cuatro muertes más comunes en todo el mundo. Y así se hizo saber a la Organización Mundial de la Salud. A continuación le vamos a dar algunas de estas consecuencias de estar sentado varias horas al día. Primero, dolencia crónica. Permanecer sentado durante 4 horas al día puede ocasionar hipertensión, enfermedades cardíacas y cáncer. Segundo, reducción de la esperanza de vida. Un estudio realizado en el año 2012 afirmó que estar sentado durante 3 horas seguidas reducirá la esperanza de vida de las personas. Enfermedades renales. Quienes duran muchas horas al día sentados tienen posibilidades de contraer esta enfermedad, pero cabe destacar que este riesgo tiene más efecto en las mujeres con un 30%, mientras que los hombres solo con el 15%. Cuarto, deterioro de la salud mental. Este se vio más enfocado en los hombres debido a que involucra actividades fuera de la hora laboral como ver televisión, ir en coche o estar horas frente a la computadora, frente al ordenador. Quinto, muerte por cáncer colorectal. La vida de la persona sedentaria puede ocasionar la muerte. Este estudio donde se diagnosticó este tipo de cáncer indica que las personas que pasan el tiempo libre sentado tienen más posibilidades de morir. Por lo que se concluye que estar sentado entre 8 y 12 horas al día aumenta las posibilidades de desarrollar este tipo de enfermedades, cáncer, obesidad y diabetes de tipo 2. Es recomendable que después de estar media hora sentado, levantarse y caminar durante 3 minutos aproximadamente. Hay que intentar huir del sedentarismo haciendo ejercicio, paseando o disfrutando de este bonito regalo que Dios alabado sea nos ha dado, que es la naturaleza. En fin, hablándole de los peligros para nuestra salud que puede traer el sedentarismo, hemos llegado al final del programa.
Esperamos que lo hayan pasado bien en nuestra compañía.
Ya saben que nuestra meta es informar, pero al mismo tiempo entretener.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
También les recordamos que nos pueden seguir a través de Facebook y de Twitter.
Ahora les recordamos que tienen una nueva cita con nosotros la semana que viene en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de Radio Terror en www.livestream.com/Radio Terror.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No se olviden, aquí estaremos.
Ahora nos despedimos, pero les dejamos con buena música religiosa musulmana, escuchando el tema The Quest, interpretado por Nadir Khan.
Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
لقاؤنا يتجدد معكم الأسبوع المقبل. إليكم مني أطر تحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
Na 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 na. My heart, like a mirror, is silent and speaking in the hands of an amazing mirror holder. For when moment by moment there shines in the mirror an amazing figure of beauty. I
as a show of love and fidelity to my beloved, so sublime. I sought to give the most beautiful gift that had ever been seen in our time. I searched and searched in all the lands for that very special gift. I tracked the valleys of the earth and the mountains and the cliffs, all the while I kept saying Sallallahu ala Muhammad, praying that Allah would unveil the gift to me. Oh Allah, Allah. So many things I saw in the earth which with beauty were endowed, but when I drew close to pick them up, I was spoken to from a cloud. Why to the presence of the sun do you take a candle frail? Why to the ocean deep and blue do you take a water pail? All the while I kept saying Sallallahu ala Muhammad, praying that Allah would unveil the gift to me. Ya Rabbi, my despair would have got the better of me had I not turned to my Lord. He sent Mevlana to my help, and hope was then restored. Mevlana came to me and said, take this advice, my son, the gift you seek you'll never find except with your beloved one. All the while I kept saying Sallallahu ala Muhammad, praying that Allah would unveil the gift to me. Ya Allah, he said, if she is to your own eye the most beautiful one around, greater in beauty than her own image, such a thing shall never be found. Take to her this mirror, do, and make your poem terse, make your gift a better gift with a couplet from my verse. All the while I kept saying Sallallahu ala Muhammad, thanking Allah for he had unveiled the gift to me. He cleaned my mirror of mud and grime and etched in with his hand a verse I quote before my own, the verse with wisdom grand. Praise Allah and peace and blessings do send on his chosen one. Praise him again for